Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy, escucharemos la participación de un egresado del Departamento de Parasitología Agrícola, Generación 2016, que además de ser estudiante, también se dedica a la producción agrícola. Estudiante de la maestría y el doctorado en fitopatología, combina estos conocimientos con el saber ancestral y campesino del campo mexicano. Acompañemos a Stephanie en esta charla por demás interesante, llena de mensajes y sobre todo buenos consejos para las futuras generaciones de los agrónomos que el campo mexicano necesita. Adelante, Steph.
Muchas gracias, Luis. Pues buenos días, buenas tardes o buenas noches a nuestros queridos radioescuchas de nuestro programa Nuestro Juramento. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Agustín González Cruces, que es egresado del Departamento de Parasitología Agrícola. Un gusto tenerlo aquí, ingeniero. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Un gusto. El gusto es mío. Muchas gracias, Steph. Te agradezco, Luis, por la invitación y la apertura de este espacio. Estoy a la orden.
Muchas gracias. Pues, ingeniero, platíquenos un poquito de usted, de ti, de dónde eres, en qué año egresaste de la carrera. Platícanos un poquito.
Pues yo soy egresado del 2016 de la carrera de parasitología agrícola. Ajá. Soy originario de Texcoco. Ajá. Toda mi vida la he vivido en Atenco con mi familia. Mis abuelos son de origen del estado de... de la Ciudad de México. Ajá. Mi abuela es de Guanajuato, Irapuato. Ajá, entonces ellos siempre han tenido esa cercanía con la tierra. Uh-huh. Y eso me lo han heredado a mí, el gusto, el amor por la tierra.
Sí.
Y en eso estamos.
Muy bien. ¿Y cómo fue que escuchaste de Chapingo? Pues eres de Texcoco. Uh-huh. Y pues es una zona muy cercana al campus central. Sí, ¿cómo fue que escuchaste o desde niño querías entrar a Chapingo, dado que tenías esas raíces?
Uh-huh. Fíjate que a pesar de que soy de Texcoco, yo no había escuchado mucho de Chapingo. Uh-huh. Yo escuché de Chapingo hasta que un ingeniero agrónomo fue a asesorar a mi abuelo en su cultivo de maíz.
Ah, muy bien.
Entonces, al ver a ese ingeniero agrónomo con esa experiencia y capacidad y maestría asesorando a mi abuelo, ¿sabe qué? Mi abuelo se llama Bernardino Cruces Pedraza, a quien le mando un fuerte abrazo.
Saludos.
¿Sabe qué, don Berna? Aplíquele tal fertilizante. Ajá. Este riego se lo va a aplicar cada 15 días y este producto químico cada 20 días para el control del gusano cogollero. Entonces yo me quedé impactado, impresionado, deslumbrado por tanto conocimiento y tanta experiencia que tenía al manejar todos los temas de campo. Entonces fue ahí cuando yo me enteré que existía una Universidad Autónoma Chapingo. Ajá. Y que formaba agrónomos, los agrónomos que México necesita.
Sí, por supuesto. Uh-huh. Claro que sí.
Sí, y bajo ese contexto, ajá, mi abuelo siempre nos llevaba los domingos por la mañana,
ajá,
a trabajar en el campo.
Ah,
él tiene
bien
varias parcelas, sembraba maíz, sembró también alfalfa, sembró avena, sembró frijol y nos llevaba los domingos a trabajar. Y digo nos porque nos llevaba a mi primo Ángel. Uh-huh. Y a mí. Uh-huh. Que por cierto, él estudió en la Universidad Agraria Antonio Narro.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Y es colega, es parasitólogo. Entonces, pues
mira,
ahí
qué
hicimos
casualidad.
Muy buena mancuerna.
Sí, sí, claro.
Entonces nos llevaba a deshiervar con azadón. Uh-huh. A deshiervar con azadón.
¿Y desde niños?
Desde niños. Él tenía un dicho, uh-huh, muy, muy peculiar. Nos decía, una cosa es saberlo hacer y otra cosa es mandar a hacerlo. Entonces, para que ustedes manden, tienen que saberlo hacer, tienen que ensuciarse las manos para que posteriormente ustedes sean tomadores de decisión en eso, en ese aspecto.
Sí, claro.
Grandes enseñanzas, grandes enseñanzas. Al principio, de niño, yo lo veía muy, muy fastidioso y muy tedioso, porque imagínate, ¿a quién le gusta levantarse a las 8 de la mañana un domingo,
sí,
no?
Claro.
Pero con el tiempo, ajá, vi que esa enseñanza, uh-huh, es mi mayor fortaleza, porque cuando entré a Chapingo, pues todos sabían trabajar el campo, ¿no? Todos venían de zonas rurales,
sí,
en donde desde hace muchísimo tiempo trabajaban la tierra y todo. Entonces me decían, tú eres citadino, ¿tú qué vas a saber trabajar la tierra? No, hombre, tú ni tienes callos en las manos. Ah, no, órale. Entonces nos poníamos a competir a ver quién les llevaba más rápido.
Sí.
En la prepa nos ponen un proyecto para cuidar ciertas hortalizas, uh-huh, deshiervar, regar, aplicar y todo eso. Entonces ahí competía con mis compañeros de preparatoria.
Y demostrándoles que el citadino, pues claro que sí, sabe del campo.
Claro que sí, exacto.
Y bien, aparte de eso, ¿de dónde surge el interés por la carrera de parasitología? Porque ya, o sea, tú ya sabías más o menos que ibas a una carrera destinada a la agronomía, uh-huh, pero ¿por qué parasitología?
Mi abuelo siempre me llevó a diferentes juntas con ejidatarios, con socios de pozos de agua, uh-huh, y yo veía que la mayor problemática que ellos tenían era el combate a plagas y enfermedades.
Ah,
o sea, ellos no sabían cómo aplicar,
¿sí?,
no sabían qué aplicar, incluso para controlar las malezas, que es un problema muy, muy grande. No sabían qué hacer.
Sí.
Ellos nada más asadoneaban y todo. Entonces yo pensé, estando en la prepa, pensé, debe haber algo, alguna clave para combatir todos esos problemas que ellos tienen, problemas reales.
Uh-huh.
¿Qué puedo hacer para ayudarlos? Y te voy a ser muy sincero. Mi primera opción fue la carrera de agroecología. Mi segunda opción fue parasitología agrícola.
Ajá.
Y mi tercera opción fue fitotecnia.
Fitotecnia, muy sí, buena.
Entonces, en esas vacaciones, unas vacaciones decembrinas, yo me puse a pensar, uh-huh, ¿qué es lo que me va a beneficiar a mí como individuo, pero también a mi comunidad en donde estoy viviendo?
Okay,
sí puedo estudiar agroecología, pero me llama más la atención parasitología por todo el background que ya había vivido.
Sí.
Entonces fue ahí donde tuve una revelación que fue develadora e incluso hasta desveladora.
Ajá.
Porque pues yo tenía esa inquietud.
Sí, claro.
Y por eso me metí a parasitología agrícola.
Muy bien.
Sí.
Y o quiero sea, comentarte, desde siempre.
Ajá. Sí, desde siempre. Quiero comentarte también algo muy importante.
Ajá.
Yo quería estudiar ingeniero mecatrónico en el Politécnico.
Ok.
Ingeniero mecatrónico en el Politécnico. Y también fue una revelación en vacaciones que mi abuelo me sentó,
ajá,
así de frente y me dijo, ya estás grande, Agustín, ¿para qué te quieres ir a estudiar ingeniero mecatrónico?
Sí.
Si aquí tienes las tierras, tienes los insumos y tienes todo el conocimiento que yo ya te enseñé.
Sí, sí, claro.
Ya descubriste todo este mundo. Entonces, sé inteligente, razona. Tu mejor opción es Chapingo. Entonces,
sí,
por
sí,
eso decidí entrar a la carrera, bueno, entrar a la preparatoria y seguir con mi carrera como agrónomo.
Y sobre todo, pienso yo, así como me lo estás contando, que tu abuelo vio en ti como esa vocación. Porque si no, pues no te hubiera sentado
sí, sí,
así
sí,
de, oye,
sí,
mira. Porque pues veo que desde siempre le has tenido ese amor al campo.
Sí, desde siempre. Y la cercanía que tengo con el campo es la cercanía que tengo con mi familia.
Sí, sí, sí.
Mi familia, quiero comentarte que tenemos una empresa familiar. Nosotros nos dedicamos a producir espárrago.
Ajá.
Y diferentes hortalizas para exportación o para venta
sí,
individual. Entonces, tener esa cercanía con el campo me da cercanía con mi familia, porque yo pienso que la familia es un pilar fundamental en la vida de todo ser humano. Y
sí,
entonces
claro,
estar cerca del campo es estar cerca de mi familia.
¡Ay, qué bonito! Muy bien, y bueno, ya nos hablaste un poquito de cómo surgió ese amor. ¿A partir de que egresas de la carrera de parasitología, ¿en qué trabajaste o directamente te fuiste a trabajar en el negocio familiar?
Fíjate que es algo interesante porque un año antes de que yo egresara, mi abuelo se enfermó. Entonces mi abuelo se encargaba del rancho y de todas las tierras.
Sí.
Cuando enferma a mi abuelo, pues la familia me dice, a ver, tú eres el agrónomo de la familia, debes saber cómo manejar todo ese, rancho y todas las tierras. Ok, está bien. Era joven e inexperto.
Sí, claro.
Entonces me di de topes como no te imaginas. Uh-huh. Mi abuelo tenía vacas, mi abuelo sembró espárrago, fue uno de los pioneros en el cultivo en Atenco.
De la zona, ¿verdad? De la zona, porque no hay... Ajá.
Entonces, pues me vi obligado a hacerme responsable de todos los bienes y de todos los cultivos de mi abuelo. Y pues aprendí a prueba y error.
O sea, claro.
El primer año fue devastador para mí. Uh-huh. Tenía que estudiar e ir a coordinar a la gente.
Qué pesado.
Tenía que regar en las madrugadas porque no me daba tiempo en el día.
Sí.
Entonces fue ahí donde empecé a trabajar, en el rancho de mi abuelo. Y pues cuando egresé ya había recorrido un camino largo, entonces ya sabía cómo vender el producto, uh-huh. qué aplicar, cuándo regar, contactos que tenía que hacer, todos los trámites para que implican la movilización del producto y tal. Entonces me metí de lleno a trabajar a la empresa familiar.
Sí, claro.
Y pues afortunadamente esa fue mi oportunidad laboral, la aproveché totalmente, uh-huh. y emprendí, y afortunadamente ahorita ya tenemos alrededor de 5 hectáreas.
Wow.
En la zona. Son zonas muy reducidas. Uh-huh. Quiero decirte que aquí las hectáreas están aisladas.
Ah,
o sea, no
bien.
Son grandes extensiones de tierra.
Muy, muy controlado todo.
Ajá, muy controlado. Entonces, para establecer un cultivo, yo qué más quisiera poder rentar 10 hectáreas, pero
sí.
No puedo rentarlas. Aparte también por los usos y costumbres que hay en esta zona, uh-huh. son difíciles de que los productores o los ejidatarios accedan a rentar las parcelas. Y yo quiero hacer una invitación, si algún ejidatario productor nos está escuchando, que se acerque a las personas que sabemos sobre la reconversión de cultivos. Porque
sí, claro.
Yo veo en esta zona, uh-huh. un área de oportunidad tremenda para la hortaliza de espárrago.
El espárrago.
Espárrago. Uh-huh. Y esta hortaliza es una hortaliza muy, muy socorrida, o sea, muy, muy, muy pedida por el consumidor.
Uh-huh.
Y pueden acceder a un mejor nivel de economía para elevar también su economía familiar.
Sí, ese claro.
Esa es mi idea, mi visión. Poder comunicar eso al productor.
Uh-huh.
Sabes que hay una gama de diferentes productos que tú puedes producir, sembrar y vender. Y todo ese conocimiento, yo como agrónomo egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, te lo puedo transferir incluso hasta como servicio social, ¿no? Porque ese es el compromiso que a nosotros nos inculcan.
Sí, claro.
La transferencia de tecnología a los productores, ¿no?
Sí, y sobre todo ese apoyo y esa ayuda, ¿no? Porque
sí.
Tanto tú estás involucrado en todo el proceso de comercialización, o sea, desde toda la cadena productiva, desde el inicio hasta el final.
Claro.
Y tanto eso le puedes dar al productor.
Sí, sí,
esa
sí,
enseñanza.
Totalmente, totalmente. Y entonces, a la par de que yo estaba trabajando en la empresa familiar...
¿Seguías
yo
estudiando?
Pero al egresar,
ajá.
daba asesoría como asesor independiente.
Sí, ahí mismo en la región.
En la región del Estado de México, porque yo conocía a todos los productores de espárrago. Entonces, en esa dirección
sí.
decidí investigar y especializarme en ese cultivo, el cultivo de espárrago. Entonces yo era, digamos que el experto que está, bueno, que los asesoraba en este caso.
Sí, claro, uh-huh. Y como sabemos, pues es que, como dices, hacer hincapié en que en el espárrago, ¿por qué? Porque en primera es un cultivo de alto valor nutricional y alto valor comercial.
Claro.
¿Por qué? Porque incluso se considera en algunas zonas gourmet.
Sí.
De acuerdo a la preparación de los platillos que se establecen uh-huh. con el espárrago.
Sí, uh-huh. exacto.
Oh, muy bien. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque sabemos que es una zona un poco difícil, ya lo mencionaste, los usos y costumbres son un poco uh-huh. delicados. ¿Cómo fue tu aceptación para con los productores hacia ti? Que eras nuevo en el ámbito, o sea, te veían joven y decían, ese ingeniero nuevo, ¿Qué pasó ahí?
Yo creo que todos hemos vivido esa experiencia, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que llegaba a las parcelas a querer ofrecer mis servicios. Y un productor una vez me dijo, ¿tú qué vas a saber si estás bien chamaco? O sea, tú no sabes nada de eso. Entonces yo al principio me sentí desmotivado, pero eso fue también un aliciente para estudiar más, para entrenar más estrategias de comunicación y llegar a ofrecer, digamos, un servicio. En términos coloquiales, a venderme mejor, ¿no?
Sí, claro.
A vender mejor estos servicios. Pero con el tiempo, con uno que te dé la oportunidad, te vas creando esa fama y la voz se va corriendo. Entonces, si tú haces las cosas bien, trabajas bien,
sí, la pues fama te van habla a contratar. Sola, ¿no?
Exacto,
claro.
Exacto. Y fue difícil, pero el productor más difícil que me ha tocado
sí.
es mi abuelo. Mi
claro,
abuelo es.
Sí, sobre todo.
No, hombre, es una persona que exactamente me dice: una cosa es la teoría. Sí, tú podrás haber egresado de Chapingo, de parasitología, habrás estudiado tu maestría en fitopatología. Tienes la teoría, pero yo tengo la práctica y a mí sí, no me sí, vas sí. a enseñar. Pero con ese respeto que yo le tengo, el máximo respeto, pues sí, abuelito, lo que usted diga.
Claro.
Como usted diga. Pero pues hay que ir picando piedra para cambiar algunos aspectos, digamos, que de usos y costumbres ellos traen como productores y tú ir innovando, irles metiendo ideas nuevas para su bien, para hacer una producción más sustentable y sostenible.
Sí, claro. Dijiste palabras muy importantes.
Claro,
sustentable,
exacto,
y sostenible.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Sí, es importantísimo que trabajemos bajo ese esquema, porque recordemos que nuestro compromiso, aparte de transferir el conocimiento al productor, es producir alimentos inocuos. Entonces nuestro compromiso también es con el consumidor final.
Sí, claro.
Y debemos revolucionar las ideas que tenemos, dejar atrás varias ideas malas que tenemos y adoptar nuevas estrategias para asegurar esas garantías al consumidor final y a los productores, porque ayudando al productor ayudamos a sus familias y así se va haciendo una cadenita de ayuda y de mejora en tu entorno.
Muy bien, ¿no? Está excelente sí. eso. Y bueno, mencionaste tu maestría. ¿Cómo compaginaste eso? O sea, ¿cómo fue de que estaba súper pesado el ambiente ya de por sí de estudiante, de la carrera y pues ya como agrónomo practicante, ¿no? Y ya después, ¿cómo fue que quisiste estudiar la maestría? ¿Dónde la estudiaste?
Al estar en campo como asesor independiente y manejar la empresa familiar, me di cuenta de muchos problemas fitosanitarios, entre ellos una pudrición del rizoma, que el rizoma es el órgano más importante del espárrago.
Sí, sí, sí.
Esta pudrición es causada por un hongo que se llama Fusarium en sus diferentes especies.
Claro.
Entonces, yo me preguntaba, me ponía a filosofar en el campo, ¿cómo es que puedo combatir este hongo? ¿Cómo es que la planta interactúa con este hongo? Debe haber mecanismos de resistencia. No me voy a ir por el camino fácil, el uso de fungicidas. Entonces debo abundar más, investigar más, hacer ciencia. Entonces eso fue lo que me incentivó a estudiar la maestría en fitopatología, fitosanidad, en el Colegio de Posgraduados.
Muy bien.
Ahí fui asesorado. Mi consejero fue el doctor Sergio Sandoval Islas, al quien le mando un fuerte abrazo.
Saludos.
Nosotros trabajamos la etiología de la pudrición del rizoma en espárrago en el municipio de Atenco, en donde yo vivo. Entonces yo quise proyectar toda mi investigación en donde yo vivo.
Sí, en la zona, claro.
Sí, en la zona, para ayudar a los productores.
De tu región.
Porque ni ellos sabían qué era lo que les estaba pudriendo el rizoma y bajaba la producción tremendamente. O sea, no sabían. Entonces, esa fue mi motivación para investigar y hacer ciencia proyectado a mi lugar de donde vivo.
Sí, y eso es excelente porque en parasitología se tiene a lo mejor ese estigma de quien no sabe más a fondo, de que solo utiliza fungicidas así sin control,
sí, sí, sí.
De todo, todo tipo de químicos sin control, ¿no? Entonces creo que eso está excelente porque tú fuiste por un camino totalmente diferente.
Sí, claro. Sí, en parasitología nos enseñan las bases del manejo de enfermedades, de plagas y enfermedades, pero nosotros debemos de investigar más, investigar por nuevas estrategias y conjuntar todos esos conocimientos para el éxito de la producción.
Sí, claro. Uh-huh. ¿Y consideras que en la carrera de parasitología adquiriste los conocimientos necesarios para todo tu, tanto ejercer como profesionista, tanto para la maestría? Uh-huh. ¿Qué le faltó? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le quitarías?
Claro, yo aprendí muchísimo en parasitología, aprendí muchísimo, sufrí muchísimo también porque las materias de taxonomía, sí, de hongos, duro, de insectos, wow, son difíciles, muy difíciles. Sí. Tuve muy buenos profesores, muy, muy buenos profesores que me enseñaron esa apertura mental. Ajá. Que debe de tener un profesional.
Muy bien.
Considero que la formación que tuve en parasitología agrícola fue muy buena.
Sí.
La supe aprovechar. Algunas cosas sí, algunas no, de lo que me arrepiento muchísimo. Yo no le cambiaría nada a parasitología agrícola. He sabido que hay una plantilla nueva de profesores están innovando en temas de, por ejemplo, drones, de usos de productos biorracionales.
Sí.
Entonces, me parece que van evolucionando conforme la agricultura lo pide.
Uh-huh.
Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Yo te voy a decir te voy a echar flores de parasitología agrícola, así como tú de fitotecnia, pero...
Sí, claro.
Sí.
Sí, obvio, obvio. Producción aquí dice que hay que hacer la producción y toda la promoción de las carreras.
Sí, de las carreras, claro, claro. Exacto. Entonces, yo considero que está muy bien ese plan curricular.
Tal.
Ajá. Y considero que va de cierta forma avanzando conforme las demandas del campo.
Claro.
Quiero hacer una invitación a los jóvenes.
Sí.
No desaprovechen la oportunidad que tienen al estudiar en Chapingo. Esta gloriosa universidad les da todo.
Sí.
Te lo digo por experiencia, porque yo en mi momento pues no valoré todo esto que nos da el comedor, las becas, las oportunidades de estancias en el extranjero. No las valoramos, los deportes gratis, los coaches tan preparados que nos dan.
Sí, claro.
No lo valoramos, entonces hay que valorarlo y hay que prepararnos para el ámbito laboral, que allá afuera es pesado, ¿eh? Es pesado.
Sí.
Es muy bonito, la carrera de agronomía es muy bonita y es muy bonito ejercerlo, pero allá afuera hay retos importantes, difíciles de atender. Personas que cambiarles la mentalidad para tener éxito, para que ellos tengan éxito. Es muy difícil, pero hay que estar muy bien preparados para enfrentar la vida real.
Sí, claro, ¿no? Excelente aportación. Y regresando un poquito a lo que nos mencionabas de las estancias y todo eso, cuéntanos, ¿en dónde hiciste tu estancia? ¿Fue en el extranjero? ¿Fue aquí en el país?
Sí, fíjate que yo hice mi estancia en la Universidad Politécnica de Madrid, en España.
Uh-huh.
Estuve 3 meses trabajando en la división de entomología.
Uh-huh.
Estuvimos probando diferentes productos biorracionales y con un insecto que se llama Nesidiocoris tenuis.
Uh-huh.
Entonces, ellos desde hace más de 8 años ya están evolucionando hacia el uso de productos biorracionales.
Okay.
Entonces yo ahí aprendí de primer momento me abrió totalmente la perspectiva. Viajar a otro país es revelador, o sea, la exposición a diferentes culturas, no solo a la europea, a la asiática también, te abre mucho la perspectiva, convivir con otras personas que no te entienden si hablas español. y cuando hablas inglés, yo no hablaba inglés tan bien.
Sí, sí.
O sea, no muy buen nivel de inglés, pero me daba a entender. Entonces, me acuerdo muy bien que en un viaje que hice a Italia, estando en Roma, conocí a 2 militares franceses.
Ajá.
Que ellos no hablaban español.
Okay.
Y hablaban inglés muy poquito. Entonces yo hablaba inglés muy poquito. Hicimos muy buena mancuerna, muy buena mancuerna. Nos entendimos súper bien. No sé cómo nos entendíamos, en serio, no sé cómo. Pero nos entendimos. Entonces ahí también recae la apertura mental y esa como interacción social que debes desarrollar en esta etapa de estudios para que puedas tener herramientas en tu vida profesional.
Claro.
Sí.
Y en cuanto a la estancia, ¿ya sabías más o menos hacia dónde iba dirigido el tema o tú quisiste indagar más acerca de eso? ¿Cómo fue que...?
Yo estuve investigando varias universidades,
ajá,
entre ellas la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad, ajá, Complutense, también la Universidad de Oregón. En ese momento quería encaminar mi carrera profesional en la entomología.
Sí.
Entonces mandé correos a, okay, todas las divisiones de entomología. En todas me contestaron, pero la línea de investigación que se llevaba a cabo en la Universidad Politécnica de Madrid me interesó muchísimo más que todas las que había investigado. Entonces, desde que yo puse el ojo ahí, empecé a hacer gestión, porque irse de estancia a Europa es caro.
Sí, bastante.
Tenemos que pagar en euros, el euro está alrededor de 22, 23 pesos. Entonces, es muy caro. Yo me acerqué con el comisario Gidal de mi municipio, la Secretaría de Desarrollo Rural de mi municipio, y les expuse mi proyecto para que ellos me apoyaran.
Ah, muy bien.
Logré un poco de fondo,
ajá,
de fondo, pero pero la mayor parte tuve que ponerlo yo,
okay,
sí, de mi bolsa. De mi bolsa y pues de las ganancias de la empresa familiar, ¿no?
Sí, claro.
Afortunadamente siempre he tenido el apoyo de toda mi familia en todas las decisiones que he tenido, que he tenido que tomar en toda mi vida. Y pues eso fue lo que me impulsó para hacer esa estancia profesional en el extranjero.
Ay, muy bien, ¿no? Está increíble, increíble, sí, esa experiencia.
Sí, yo les recomiendo a todos los alumnos que me estén escuchando que hagan el esfuerzo por hacer una vinculación en el extranjero.
Sí.
En un país, digamos, que hablen diferente idioma que el español, para que eso los exponga a experiencias más retadoras, y que puedan desarrollar herramientas de comunicación, herramientas de aprendizaje de otro idioma, de lógica incluso también, porque se estimula mucho la lógica cuando vas a otro país. Por ejemplo, agarrar el metro. Aquí sabemos que es línea rosa, café, verde, etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero allá, ¿cómo es el metro?
Sí, eso
es diferente,
nuevo.
Todo es nuevo. Entonces, esos estímulos entrenan a la mente a ir más allá.
A
desarrollarse más. Entonces, esa es mi invitación. Busquen vinculación con otras universidades. Busquen gestión de recursos con las los directivos de su carrera, con los directivos universitarios o los servidores públicos de su estado o de su municipio, y adelante, aviéntense al ruedo, porque nada más así van a aprender. Ese es el consejo que les doy.
Sí, interesante información, y tocaste puntos que no habían tocado en otras entrevistas, sobre todo hiciste hincapié en que hay que desarrollar habilidades sociales.
Claro.
Cuéntanos sobre tu experiencia. ¿Tomaste dentro de la universidad alguna materia optativa, cultural, deportiva? Cuéntanos un poquito de eso.
Fíjate que a mí me gustaba mucho el teatro.
Ajá.
Estuve como un semestre en teatro nada más.
Sí.
Pero desde la preparatoria hasta la universidad estuve practicando fútbol americano.
Ah, muy bien.
Entonces, esa disciplina deportiva me hizo forjar primero el carácter y después la disciplina.
Sí, sobre todo.
Porque es un deporte que exige mucho a nivel físico y a nivel mental.
Sí.
Entonces, aparte de ir a todas mis clases, cumplir con todas mis responsabilidades académicas, yo tenía que ir a entrenar a las 6 de la tarde y después al gimnasio. Y después hubo un tiempo en el que me metía natación. Entonces era escuela, natación y fútbol americano. Entonces era un desgaste físico tremendo y un desgaste
bastante
mental también tremendo. No aguanté porque estaba pesadísimo. Entonces, Tuve muy buena experiencia participando en el equipo representativo de fútbol americano. Sí. Hice muy buenos amigos, hermanos que hasta ahora conservo, muy buenas amistades. Fue muy bonita época, muy, muy bonita época. Mi mejor recuerdo de esa temporada fue que en el 2011 ganamos el campeonato. Yo estaba participando en la categoría juvenil. Ajá. Contra Los Ángeles de la Ciudad de México. Oh, que incluso sí. Vino hasta el licenciado Marcelo Ebrard a vernos jugar. Vino en un helicóptero y wow. Todo eso. Y le ganamos a su equipo. Entonces, oh. Ese es mi más bonito recuerdo.
Sí.
De esa etapa como deportista. Sí, es buenísimo. Y también quiero recomendarles a todos los alumnos que ajá. Practiquen un deporte, porque el balance mental, físico y mental es muy importante.
Claro, sí.
Tenemos que desarrollar una mente sana y un cuerpo sano. Ajá. Tener ese balance es importantísimo, importantísimo para la salud mental y la salud física y corporal en general.
Y ayuda muchísimo porque ajá. Pues tanto es un deporte de alto rendimiento, el fútbol americano, sí. Como la escuela en la que... En claro. La que estudiaste, ¿no? Entonces,
sí. Sí, 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 totalmente, van muy de la mano. El fútbol americano y Chapingo son dos cosas que van muy, muy... Bueno, tú sabrás, el fútbol americano y Chapingo tienen muchísima historia.
Sí, claro.
Muchísima historia de muchas victorias y algunas derrotas, pero sí, no sí, pasa sí. Nada. Hay que recordar las victorias
claro
mejor.
Claro que sí. Sí. ¿Qué posición jugabas? Uh-huh.
Fíjate que yo siempre jugué de linebacker. Ajá. Linebacker en la defensa.
Muy pesado.
Muy pesado. Golpes. Esa fue mi posición, sí. Me metí a esa posición uh-huh. Porque tengo un primo
sí.
Que jugó también fútbol americano. Él también era linebacker. Entonces, mi admiración por ese primo me hizo decidir, voy a ser linebacker. Porque por lo regular todos quieren ser quarterback, corredor, no sé, las estrellas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
No, yo voy a ser linebacker y yo voy a ser defensivo y no voy a dejar que nadie pase. Fue muy difícil para mí porque yo no tenía las bases del juego. A mí me gustaba mucho, pero yo no sabía ni cómo taclear.
O sea, entraste desde cero.
Entré
ahí.
Desde ajá. Cero, totalmente desde cero.
Ajá.
Afortunadamente tuve un coach muy bueno que me enseñó todas esas bases paso a paso, sí, sí a regañadientes y todo, porque también
los coaches
muy, muy estrictos, pero creé esa habilidad y la desarrollé muy bien, muy, muy bien. Incluso me galardonaron en esa temporada que fuimos campeones como el novato defensivo,
wow.
El novato defensivo de la temporada. Eso me llenó de satisfacción tremenda, tremenda, tremenda.
Sí, por supuesto.
E incluso después de egresar, descubrí que había un equipo de veteranos, digamos, en Texcoco.
Veteranos porque ya no aplicaba en mayor, ¿no? Pero ajá. Seguía la siguiente categoría, aunque
sí,
de edad
sí,
pues
sí.
Estaban relativamente sí, todos pequeños.
Pues, entre comillas. Entonces me metí a jugar. El equipo se llama Toritos.
Ah, muy bien.
De Texcoco.
Uh-huh.
De Texcoco. Entonces tuve la oportunidad de jugar ahí varias temporadas.
Uh-huh.
Ya con entrenamiento, con dieta, ya únicamente concentrado. Porque
sí, ya más, especializado,
más especializado,
claro, y con más tiempo. ¿No?
Sí, con más tiempo. Ya no tenía la presión de estudios. Sí, de la empresa familiar, pero no era tanto.
Sí, sí, sí.
Y estuve jugando un año. Me seleccionaron para representar a la Ciudad de México
wow.
en un nacional que se hizo. Ajá. También fue una satisfacción tremenda. Muy, muy buena.
¿También jugabas de linebacker?
Siempre defensivo linebacker. Si me pones de otra posición, no sé moverme.
Pero por algo eres
experto tanto,
en
sí,
ser linebacker.
Me especialicé tanto que... Pero eso es un pilar fundamental también en mi vida. El deporte siempre sí. Ha sido desde chico. O sea, yo nadé, jugué fútbol soccer uh-huh. En la preparatoria de fútbol americano, natación y ya. Y hasta hoy en día también intento mantenerme activo físicamente. Porque, pues como te lo dije, mente sana en cuerpo sano.
Sí.
Y este es el cuerpo, es el templo que debemos de cuidar.
Y es el único que tenemos, así es que hay que
aprovecharlo. Hay que cuidarlo, exacto.
Sí, sí, sí. Sí, buenos puntos los que tocaste, porque sobre todo tanto desarrollar habilidades sociales dentro de la escuela como fuera es importante para contactos y, como dijiste, nunca, nunca dejar de ser perseverantes.
Claro.
E incluso retarnos a nosotros mismos.
Sí, las habilidades sociales es algo, se llaman habilidades blandas, ese es el término que se ha utilizado más recientemente. Tuve la oportunidad de participar como digamos, integrante en el comité de organización de estudiantes de posgrado en salud de plantas en el marco del Congreso Mexicano de Fitopatología.
¿Esto cuando estabas haciendo la maestría o actualmente?
Actualmente, en el doctorado. Bien. Estoy realizando mis estudios de doctorado. Entonces, entre el comité organizador nos pusimos a discutir cuáles son los temas que vamos a proponer para invitar a los expositores.
Sí.
Ok, sí. Temas como desarrollo de habilidades profesionales. Uh-huh. En ese ámbito, ¿cuáles van a caer? Ah, bueno, habilidades blandas,
claro.
Comunicación, redacción del currículum vitae. Entonces, todas esas habilidades son muy importantes y nos dimos cuenta que en verdad son importantes. Las empresas ahora buscan elementos o recursos humanos que tengan inteligencia emocional, inteligencia de comunicación y trabajo en equipo. Esos son unos temas muy fundamentales. Son pilares para que alguien se fije en tu perfil profesional. Ya no es suficiente con saber mucho de lo que estás haciendo. Si no eres bueno trabajando en equipo, si no eres bueno comunicando, y si no eres bueno teniendo esas habilidades emocionales, socioemocionales, pues no, difícilmente vas a ser aceptado en un equipo de trabajo como ese. Entonces, esas habilidades son muy importantes, que a veces no les tomamos importancia. ¿Para qué voy al psicólogo? ¿Para qué tomo cursos de oratoria? ¿Para qué tomo cursos de lectura? ¿Para qué todo eso? Si no los necesito, no. Hay que ponernos a trabajar esas cuestiones. Aparte de todo lo curricular que ya tenemos. Entonces, digamos que son tres los puntos principales. Habilidades curriculares de estudio, de memorización, de lógica y todo eso. Habilidades deportivas y habilidades socioemocionales o habilidades blandas. Entonces, ese conjunto de habilidades son los que te van a forjar como profesional.
Claro que sí. Uh-huh. Y aparte de esas diferencias entre generaciones pasadas y actuales, ¿qué otras diferencias notas dentro de los que están por egresar a los ya egresados más grandes o a lo mejor de tus generaciones?
Uh-huh. Es una brecha grande, Steph, porque los estudiantes de hoy en día, con las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial, por ejemplo, ya nos llevan la delantera en muchos aspectos, cosa que nosotros, los que egresamos hace 8 o 9 años, no las manejamos, ellos sí las manejan. Entonces, eso es una gran ventaja para ellos.
Okay.
Pero el área de oportunidad que ellos tienen es que no la experiencia en campo, digamos que enfrentarse a problemas reales en campo, salir más a campo.
Sí, claro.
Eso yo creo que es lo que nos falta un poquito aquí en Chapingo, enfrentarnos a problemas reales y tratar de resolverlos como profesionales. Eso sería un punto importante incluso para propuesta.
Sí, de académica, a lo mejor no cambiar, pero sí agregar.
Sí,
¿no?
Exacto. A mí me da mucho gusto que los jóvenes ahora tengan esa iniciativa de manejo de redes sociales, manejo de inteligencia artificial o de algunos softwares especializados que nosotros no conocemos.
Sí.
Eso me da muchísimo gusto. Hay que entrenarlos más, hay que darles una proyección a los objetivos pues de cada quien, que cada quien tenga, ¿no? En este caso, pues el agro mexicano.
Sí, claro. Y hablando, por ejemplo, sobre el campo, las prácticas de campo y todo eso, ¿qué viajes tú tuviste dentro de la carrera? ¿Cómo fueron? ¿Qué bonitas experiencias o no tan buenas recuerdas?
Tengo muchísimas, aquí no terminaría de contarte, pero hay una en específico que se me ha quedado muy grabada, que en un viaje de estudios generacional fui a una comunidad de Oaxaca.
Ajá.
Uh-huh. Ahí nos dormimos en el salón ejidal. Era un salón grande, sin luz. Sí. Nos bañábamos con agua fría. Yo veía las carencias de los productores, de la comunidad, de las mujeres. Veía las carencias de infraestructura en la escuela. Uh-huh. Veía todas muchas carencias. Entonces eso me pegó mucho. Sí. Y yo me hice una promesa a mí mismo. Agustín, tú vas a llegar a ser doctor en ciencias y vas a regresar a esta comunidad a dar capacitación y a transferir todo lo que tú sabes gratis, de manera gratuita, como compromiso a todas estas personas, porque todas estas personas pagan impuestos, sí, y esos impuestos se van a la carrera que estás estudiando.
Sí, claro.
Entonces, eso para mí fue un parteaguas en mi vida académica, y todavía sigo con ese compromiso. La comunidad se llama San Pedro a Musgos, en Oaxaca. Entonces, todavía sigo con ese compromiso. Y ese compromiso social que yo intento desarrollar, ajá, lo expongo ante todos, incluso hasta en mi comunidad también, ese compromiso social, porque es para mí un verdadero placer cuando un productor te dice: ¿sabes qué? Funcionó la estrategia que tú me recomendaste. Ven, te voy a invitar un molito en mi casa. O sea, ese es el mejor pago que puede tener, sí, uno, claro, como ingeniero agrónomo, sí, como especialista. Ese es el verdadero agradecimiento cuando te dan los productores algo de corazón.
Y sobre todo que te has ganado su confianza.
Claro, exacto, exacto, porque con los productores es muy difícil que alguien se gane la confianza. Uh-huh. Uh-huh. Sí, así es, y es muy satisfactorio para mí saber que estoy haciendo las cosas bien, porque ¿cuál es el medidor de éxito? Pues el agradecimiento del productor. Pienso que ese es el medidor de éxito. Uh-huh, no los títulos, no los premios, no, sí, no el dinero que ganes, no. ¿Qué tan agradecido está el productor con el trabajo que hiciste? Ahí hablo de pequeños productores, grandes productores, de productores,
sí, de todo,
en general.
Todo el rubro.
Sí, ajá, exacto. Porque también no nos limitemos a pensar que podemos dar nuestros servicios solamente a pequeños productores, ¿no? También hay organizaciones de productores que necesitan nuestra ayuda,
sí, claro,
que necesitan nuestra experiencia. Ajá. Y con todo gusto, no hay que olvidar ese sentido de servicio que tenemos como productores.
Sí, uh-huh, sobre todo que Chapingo nos lo da, ¿no?
Sí,
eso,
claro.
Siempre, siempre. Y qué bueno que lo tengas presente, uh-huh, porque pues a veces se nos olvida, se nos pasa, y sí, es importantísimo mencionar, uh-huh, ese punto.
Sí, totalmente, totalmente. Y yo sigo bajo esa línea. Con los productores he hecho muy buena mancuerna, incluso hasta grandes amigos he generado de esta zona y otras diferentes zonas. Entonces esa es mi satisfacción, y
sí,
yo,
claro,
invito a todos los estudiantes que no pierdan de vista eso. Nosotros nos debemos a los productores, uh-huh, con ellos todo, sin ellos nada, así de simple.
Justo, justo. Uh-huh. Y bueno, aunado a esto, ya nos has compartido bastantes consejos hacia las nuevas, uh-huh, generaciones, pero ¿otra cosa más, algún incentivo, algún consejo que nos quieras brindar?
Uh-huh. A las nuevas generaciones, que no pierdan de vista que en esta etapa tienen una gran oportunidad de equivocarse,
sí,
y cambiar de dirección, bueno, regresar a la dirección y volverlo a intentar.
Muy bien.
Pueden equivocarse muchísimas veces en su carrera, pueden cambiar de carrera, cambiar de consejero, cambiar de tesis, por,
sí,
ejemplo.
Claro.
Equivóquense todo lo que puedan, todo lo que puedan, equivóquense, porque aquí sí se vale equivocarse, allá afuera no se vale equivocarse.
Justo.
Y como jóvenes a veces no tenemos esa perspectiva, no sabemos, somos muy atrabancados, queremos todo rápido ya. Uh-huh. No debemos olvidar que el camino es largo, el camino es largo. Hay que disfrutar cada etapa en la que vivimos, hay que dar nuestro mejor esfuerzo y seguir adelante. Y pues como jóvenes, no, a veces nos ahogamos en un vaso de agua.
Sí.
Y no es así, ¿no? Hay que tener paciencia. Recuerdo una frase que también quedó muy grabado en mi memoria. Como eres joven, no sabes, no estás experto en las cosas de la vida. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Entonces, esa frase es muy fuerte, y si
demasiado.
Te la pones a analizar, tiene toda la razón.
Sí.
Hay que ver la vida desde un punto filosófico.
Uh-huh.
Filosófico, más consciente, más... sí, más consciente de todos, de todas las acciones que vamos realizando día a día y cada momento del día.
Muy bien, está increíble, ¿eh? Increíble. Uh-huh. Enseñanzas de todo, hasta aquí de filosofía aprendemos con el ingeniero.
Ah, claro,
Agustín.
sí, totalmente, totalmente.
No, está excelente, de verdad, muchísimas gracias por los consejos.
Sí.
Y bien, ahora en esta etapa que estás iniciando con tu doctorado, estás estudiando uh-huh. Esta etapa de posgrado, ¿qué te llama la atención? ¿Hacia qué camino quieres dirigirte? ¿Sobre qué es tu doctorado?
Mira, mi doctorado está enfocado al cultivo del espárrago.
Okay.
Igual a la pudrición causada por Fusarium en sus diferentes especies. Yo quiero usar herramientas de sistemas de información geográfica, como imágenes satelitales, imágenes de drones, para detección temprana de la pudrición.
Problema, sí.
Exacto. Porque estoy convencido que el principio de prevención es el más importante.
Sí, claro.
Hay que prevenir para no combatir y no gastar más dinero y no gastar más recursos y arriesgar la sostenibilidad, tal vez. Hay que prevenir. Usando las nuevas tecnologías, como los drones, como la inteligencia artificial.
Los sistemas de información geográfica.
Exacto,
sí.
Como las redes neuronales, también uh-huh. podemos
sí,
implementarlas al campo
uh-huh.
y trabajar bajo el principio de prevención.
Sí.
Estamos en ese, estamos todavía reestructurando el proyecto.
Uh-huh.
Es muy prometedor ese proyecto. Yo planeo evaluar todas esas herramientas en el municipio de Atenco,
uh-huh.
donde vivo,
sí.
pero también en el municipio de Irapuato, Guanajuato, que es el segundo lugar de producción de espárrago.
Sí.
Entonces,
sí,
para
sí.
tener
a
esos
nivel nacional.
Contrastes, sí, para tener esos contrastes, una zona de oportunidad para producción y una
uh-huh.
zona ya desarrollada, ya establecida en producción. Para proponer manejos, proponer estrategias de manejo. Ahora se habla de un manejo integrado del cultivo,
sí.
no de la enfermedad. Y pues obviamente con el compromiso hacia los productores también.
Sí.
O sea, totalmente mi compromiso de los productores no cambia.
Sí, es el enfoque totalmente a, como dices, ahorrar costos y prevención ante todo. Eficientizar
sí.
todo el
sí, exacto.
el ciclo.
Exacto.
Y bueno, en Irapuato tienes como el proyecto ambivalente, o sea, es decir, al mismo uh-huh. tiempo, o eso será posteriormente.
El chiste aquí es hacer gestión,
okay.
contactar con las asociaciones de productores, ir a exponerles el proyecto, ir a vender mi proyecto también, gestionarle el apoyo.
Sí,
aquí
sí,
en
sí.
Atenco ya lo tengo más desarrollado porque conozco a los productores,
sí,
tengo
claro.
contactos bien establecidos.
Y es prueba y ensayo y están viendo
exacto.
los resultados ahí en la región.
Sí, exacto. Pero en Irapuato, pues apenas están haciendo esas gestiones.
Muy bien. Y
sí.
es que, bueno, a nuestro público querido que nos escucha, esa enfermedad que menciona el ingeniero Agustín es de suma importancia y es, creo que, el punto clave en lo que todos los ingenieros agrónomos sufrimos. ¿Por qué? Porque la raíz, como lo dijo, es una parte fundamental de,
claro.
de cualquier cultivo, pero en específico de espárrago, cebolla y entre otras hortalizas. Entonces,
sí,
es muy, muy delicado el tema y sobre todo que ahorita se está viendo un incremento en la producción de espárrago a nivel nacional, uh-huh. ¿no?
Sí, se está viendo un incremento en la zona centro,
sí,
en la zona
justo.
Centro del país.
Son las parcelas del ingeniero Agustín, claro que sí.
Claro que sí. Ojalá que sí. Sí, mira, el principal estado productor de espárrago es Sonora.
Sí.
Después, en segundo lugar está Guanajuato. Uh-huh. En tercer lugar está Michoacán. En cuarto, Querétaro. Y de ahí ya quinto, sexto, séptimo, Estado de México, Veracruz.
Sí, no era un cultivo muy conocido.
No, no es un cultivo, es un cultivo que apenas se está desarrollando.
¿Y no se te dificultó darlo en esta zona? O sea, sabemos que pues ya los conocimientos los adquiriste y los vas incrementando cada vez más y especializando. Uh-huh. Pero no se te dificultó. Sí dijiste que al principio, pero ya después fue fácil, relativamente claro con todo lo que sabes y todo lo que has aplicado. ¿O sí es un poco...?
Sí, al principio sí fue muy difícil. Incluso mi abuelo llegó con esa idea a la familia. Voy a establecer un hectárea de espárrago.
Ah, muy bien.
¿Qué te parece?
Innovador. Innovador el
sí,
abuelo.
Exacto. ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? No, hombre, abuelo, eso no se da aquí. Eso se da en Irapuato y en Sonora, nada más.
Sí, porque
más.
Ya lo tenemos como nada en la más. Mente, ¿no? Ajá. Establecido, sí, sí, sí.
Entonces me dijo, no me importa. Yo voy a establecerla. Entonces la estableció. Se adaptó muy bien a esta zona.
Sí.
Tenemos suelos arenosos en Atenco.
Sí, sí,
entonces se adaptó muy bien, produjo muy bien. Nosotros cosechamos en junio, julio y tuvimos muy buena producción. Entonces,
gusto.
Al ver esa adaptación de la planta, de la variedad a esa zona, entonces dije, no, esta es el área de oportunidad. Claro que sí.
Sí, claro.
Sí, pero sí, fue difícil. Porque yo no sabía manejar una hortaliza tan, tan complicada y hermosa.
Es especial,
como es el espárrago. Sí,
sí, sí.
Es una hortaliza perenne, entonces, o sea, su ciclo de vida es de más de 8 años. Entonces hay que saber cuándo aplicar, cuándo aporcar, cuándo deshiervar, cuándo regar, qué nutrientes, todo en su debido momento.
Sí, porque si fallas en algo, entonces se pierde el ciclo y se pierde como tal el cultivo que dura tanto tiempo.
Sí, claro, podemos incluso hasta llegar a estresarlo. Uh-huh. He tenido experiencias con parcelas que de tanta, digamos, la cosecha dura 2 meses.
Sí.
Si te pasas de esos 2 meses, ya estás empujando la planta a un estrés fisiológico.
Muy bien.
Entonces la planta va, digamos que va muriendo. Y va dejando de dar brotes. Entonces, si tú la estresas muchísimo, al otro año no vas a cosechar nada. Y todo el dinero que invertiste en todo ese año, lo vas a perder.
Sí, sí, sí.
El ciclo está así. Tú lo cultivas durante un año. Al año lo cosechas. Lo desvaras. Tiene dominancia apical, es un arbusto. Lo desvaras y empiezan a salir los brotes, que son los turiones. Que nosotros comercializamos. Hay que darle un corte diario. Diario es el corte. El turión tiene una tasa de desarrollo muy rápida. O sea, en 2 días tú ya tienes un turión de 9 pulgadas.
¡Guau! Wow, increíble.
Pulgadas.
Es muchísimo.
Sí, sí, sí. Entonces, la cosecha es diario, pero nosotros cosechamos con una cuchilla. Entonces, cuando nosotros hacemos esa incisión, estamos mutilando a la planta.
Sí, claro.
Entonces, he ahí la importancia de la prevención. Si
nosotros
no tomamos las medidas adecuadas para que esa cuchilla vaya desinfestada y pasar a la otra planta, pues estamos haciendo una, digamos, una diseminación a propósito,
claro,
de patógenos.
Sí, sí, sí.
De patógenos y pues hay que... Tiene su chiste.
Sí, como dices, hacer hincapié y preservar la inocuidad ante todo, porque es un cultivo delicado y porque hay cortes diario.
Claro. Y después de la cosecha hay que hacer las labores de cultivo durante otro año y después cosechar otros 2 meses y así consecutivamente.
Sí.
Consecutivamente. Bien. También hay que tener en cuenta que el espárrago... tiene la tasa de brotación, es favorecida por las horas luz y el calor. Luz, el calor y el agua. Entonces, si nosotros cosechamos en invierno, vamos a tener una menor producción que si cosechamos en junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, esa ventana de oportunidad que nos da, hay que cosechar en esos meses. Pero también hay que jugar un poco con los meses porque en junio, julio, cosecha Irapuato. Entonces se llena el mercado, ¡pum!
Sí, es lo más.
Oferta y demanda.
Producción. Sí, sí, sí.
En agosto, septiembre, a veces cosecha Sonora. Uh-huh. Y en diciembre, enero, cosecha Perú.
¡Wow!
Entonces, nos invade todo.
Oh. Entonces, y el precio baja. Hay que ver esa ventana de oportunidad.
Uh-huh.
Y sí, calcular sí, sí. Los tiempos.
Y ante calcular todo. Los tiempos. Sí, la tarea de un agrónomo no nada más es darle manejo al cultivo, uh-huh. Es llevar hasta comercialización,
sí.
Incluso hasta negociar con el consumidor final el precio.
Sí, uh-huh. Claro.
Y defender los intereses del productor.
Sobre todo uh-huh. Porque creo que en eso está tanto el que lleva todo el proceso, en este caso tú eres tanto productor, supervisor y agente de comercialización. Uh-huh. Entonces tú tienes que satisfacer tanto al productor y como uh-huh. Al cliente, ¿no? Que ambos sí. Se vayan contentos.
Claro.
Y sobre todo con el producto, pues si la calidad es buena, a uh-huh. Veces el consumidor paga lo que es justo. Sí. Porque sabe todo el trabajo que sí. Conlleva entonces acercar a eso. Es muy importante, nuestros queridos radioescuchas, que están tomando nota aquí con las clases del ingeniero Agustín, porque nos diste muchos tips muy buenos. Clase de hortaliza ahí, pero todo, ¿eh? Todo, desfasamiento de cosecha ahí.
Sí, todos, yo estoy en la orden. Cuando gusten, van a poner mis contactos por ahí y envíenme un correo, un WhatsApp, y estoy en la orden para cualquier asesoría. Para cualquier consejo filosófico
claro,
que le pueda surgir.
Sí. Sí, porque las frases que nos has dicho, muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas.
Sí.
Bien, pues esta ha sido una entrevista exquisita, excelente. No quisiéramos que se acabe. La verdad es que estamos muy entretenidos y aparte con las enseñanzas del casi, casi doctor Agustín.
Gracias.
Pero bien, algún, no sé, alguna despedida que nos quieras hacer, algún comentario final, saludos a algún profesor en especial, no sé, de los recuerdos del antaño.
De los recuerdos. No, darles, agradecerles de nuevo por la oportunidad. No cabe duda que su trabajo es ejemplar, dar difusión a todos nosotros y darnos una voz como egresados y permitirnos contar nuestras historias. Buenas o malas,
claro.
Es muy nutritivo para nosotros y su compromiso, los felicito por eso.
Gracias.
Muchísimas gracias por el espacio y pues aquí estamos a la orden para lo que se requiera, para lo que se necesite en cuestión
gracias,
de espárrago.
Experto en espárrago de la región.
Sí, claro que sí.
Muchísimas gracias, ingeniero Agustín González Cruces. Estamos con ustedes. Recuerden que nuestro programa es a través de 1130 de amplitud modulada de Radio Chapingo o en radio.chapingo.mx. Ahí en cualquiera de las dos plataformas que nos puedan escuchar o en streaming en Spotify. Ahí ya están todos los capítulos para que los disfruten con tiempo, los pausen y se entretengan a gusto con las enseñanzas de cada ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero Agustín. Es un placer haberlo tenido aquí. Muchas gracias por haberte tenido aquí. De verdad, muchísimas enseñanzas, como dices, tanto filosóficas como técnicas. Muchas gracias por todo y regresamos contigo al estudio, Luis.
Gracias, Steph. Muchas gracias por traernos esta historia tan interesante y tan llena de buenos consejos para los futuros agrónomos de México. Agradecemos también al maestro en ciencias, Juan Agustín González Cruces, que haya hecho un espacio dentro de su agenda para participar y contarnos esta historia aquí, en nuestro juramento. En este episodio, en el marco del Día del Agrónomo, queremos felicitar a todos aquellos profesionistas y profesionales del agro mexicano, que día a día buscan mejorar las condiciones de producción en el campo, que con conciencia social buscan mejorar la calidad de vida del campesino mexicano, que con conciencia ambiental buscan eficientizar el uso de los recursos naturales y que con conciencia moral ponen en alto el nombre de nuestra institución. Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma Chapingo. A todos ellos, desde la producción de nuestro juramento, les damos un reconocimiento por haber elegido una profesión tan noble y plausible. Para todos los agrónomos de México, van nuestras felicitaciones. 22 de febrero, inauguración de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en México, Día del Agrónomo. ¡Felicidades a todos los agrónomos! Thank you. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.